En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Último día del mes de junio, comienzan los días de vacaciones para muchos y el trabajo aún más intenso para otros. Los rezagados ponen hoy las últimas cruces en la renta en favor de los más necesitados. Hoy concluye el plazo de entrega y los más adelantados ultiman los detalles para peregrinar a Lisboa dentro de un mes a participar en la JMJ junto al Papa Francisco. La JMJ es nuestro primer asunto del informativo de hoy. En Córdoba, un grupo de voluntarios de los 1.300 jóvenes que participarán en la JMJ recibe formación como corresponsales para acercarnos al día a día de este encuentro de la Iglesia Universal. Cuéntanos, Nati Gavira.
Un total de 27 jóvenes han participado en una jornada de formación ofrecida por las Delegaciones Diocesanas de Juventud y Medios de Comunicación. Desde la misa de envío, presidida por el obispo de Córdoba, hasta el encuentro con el Papa Francisco en Portugal, estos voluntarios captarán imágenes y testimonios de una vivencia de fe comunitaria para hacer posible la crónica de un viaje inolvidable. Los jóvenes han recibido formación técnica en fotografía y orientaciones sobre cómo describir desde allí este gran acontecimiento.
El arzobispo de Granada recibía ayer el palio arzobispal, signo de comunión con el Papa y de potestad en la Iglesia particular. El palio fue bendecido por el Santo Padre en la misa que se celebró en la Basílica de San Pedro. Paqui Pallarés tiene todos los detalles.
Don José María Gil Tamayo concelebraba con el Papa en esta Eucaristía, coincidiendo con la fiesta de los santos Pedro y Pablo. Y junto a él también le acompañaban otros hermanos en el episcopado que han sido nombrados arzobispos metropolitanos en el último año. Don José María recogía este palio que le será impuesto más adelante en una ceremonia prevista en la Catedral de Granada. Nuestro arzobispo también asistía el miércoles a la audiencia general del Papa Francisco con los seminaristas y formadores del Seminario Mayor San Cecilio.
En Málaga y Sevilla estos días se habla de futuros santos que caminan a los altares. En Málaga se abre la causa de canonización de una religiosa mínima archidonesa que murió con fama de ser santa. Nos lo detalla Ana Medina.
Hola Encarni, el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, abre oficialmente mañana su causa de canonización en la iglesia del que fue su monasterio en Archidona. María del Socorro Astorga, monja mínima nacida en 1769 y autora de importantes escritos místicos, podría haber reconocida su santidad. Sor Lourdes Sánchez La Fuente es correctora del monasterio.
En el pueblo Madre Socorro es un ejemplo de vida, igualmente para la comunidad, un ejemplo a seguir. En el torno repartía a los pobres lo que tenía, incluso quitaba ella la comida, el pan, para darlo a los pobres.
El Papa ha reconocido en un decreto la entrega martirial de 20 sevillanos que fueron asesinados por razón de su fe en el año 1936. José Leonardo Orduiz es responsable de la Comisión Histórica de la Causa Diocesana de Canonización.
El santoral sevillano se enriquece con 20 nuevos beatos de toda su geografía. Son gente de toda clase, hay sacerdotes, seminaristas, laicos y laicas, y sobre todo gente sencilla.
Con este reconocimiento ya queda menos para venerar en los altares a estos 20 sevillanos, santos de nuestro tiempo.
Gracias, Pablo Enríquez. Nos vamos a Huelva, a la Catedral de la Merced, acogerá mañana la ordenación de 3 nuevos diáconos y un sacerdote procedente de la Sierra Onubense. Tiene todos los detalles Alejandro Ramos.
A las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral, José Manuel Romero, Rafael Garrido y Sergio Bastida recibirán la Sagrada Ordenación Diaconal por imposición de manos del obispo de Huelva, Santiago Gómez, que a su vez celebrará la ordenación sacerdotal de Diego Pérez Viajara. Este último, desde junio de 2022, colabora en las parroquias de Encinasola y Cumbres de San Bartolomé, entre otros municipios del arciprestazgo de la Sierra y Natural de Aracena, celebrará su primera misa solemne en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción del municipio serrano onubense la próxima semana, en una cita, nos ha dicho, que espera con fe y responsabilidad.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra Tierra en este 30 de junio de 2023. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix, queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla, una historia humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Para entender la realidad, para vivir con corazón, para saber a dónde vas.
Noticias.
La Iglesia sigue apostando por el compromiso con la educación como una iniciativa positiva y abierta al diálogo. Creo que este puede ser el resumen de la propuesta en la que ya se está trabajando desde la Iglesia con el Congreso titulado La Iglesia y la Educación, Presencia y Compromiso, una iniciativa que surge del Pacto Educativo Global, promovido por el Papa Francisco, y que pretende ser una oportunidad extraordinaria para tomar mayor conciencia de la presencia histórica de la Iglesia en el campo de la educación y la escuela, porque no podemos olvidar que la educación siempre ha sido, es y será, parte intrínseca de la misión de la Iglesia y de su servicio a la sociedad. Pero para hablarnos de ello contamos hoy en nuestro programa con Ana Cava Muñoz, delegada episcopal de la educación de la diócesis. Buenas, Ana.
Buenas, Antonio.
Ya ha terminado el curso y está cerca el congreso, que lleva el título La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso. ¿Por qué un congreso ahora sobre educación? ¿Cuál es su objetivo?
Pues mira, Antonio, el día 15... el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura hizo la presentación del Congreso, porque se quiere de alguna manera pues renovar la presencia y el compromiso de la Iglesia pues con la educación. Ese sería como el objetivo principal. Y se pretende ofrecer un espacio de reflexión y intercambio, y sobre todo hacer un itinerario que visibilice la presencia de la Iglesia en la educación.
Como nos has comentado, este congreso se ofrece como un espacio de reflexión y de intercambio. ¿Cuáles son los temas a reflexionar e intercambiar?
En este congreso y en este camino que se quiere hacer, lo que se pretende es convocar a toda la comunidad educativa en una reflexión conjunta sobre la presencia de la Iglesia Católica en España. Y para ello hay como 9 ámbitos o áreas en las que se quiere que se hagan aportaciones o reflexión. Pues los colegios, el profesorado de religión católica, el profesorado cristiano, los centros de educación especial, los centros de formación profesional, las universidades y centros universitarios, los colegios mayores y las residencias universitarias y toda la educación no formal. Y también hay otro ámbito que es el de la familia, la parroquia y la escuela. Esto sería el visibilizar la labor y la tarea de la Iglesia Católica en la educación.
Un congreso que no termina ahora, sino que es o supone el pistoletazo de salida, porque tiene un recorrido cuya meta será el Congreso de febrero de 2024. Explícanos cuáles serán estas fases y por qué se adopta este formato. ¿Cuál va a ser el proceso desde ahora hasta febrero?
Pues en un primer momento, durante el mes de septiembre, se iniciará este proceso de encuentro y de participación de cada uno de estas áreas o ámbitos educativos en los que está presente la Iglesia. Es decir, en este momento se están recogiendo distintas buenas prácticas de todos estos centros con la idea de que se puedan exponer en el mes de octubre. Como te decía, septiembre se inicia, octubre se convoca a toda la comunidad educativa a encuentros en torno a estas 9 áreas y después, con esa reflexión y todo ese trabajo, se llevará al Congreso de febrero, del día 24 de febrero en Madrid.
Ciertamente que vivimos en un tiempo en el que parece urgente retomar la educación para buscar nuevas fórmulas que contribuyan a una mejor construcción en la sociedad. Ana, ¿cuál crees que podría ser el itinerario en el que se haga visible la presencia de la Iglesia en la educación?
Yo creo que compartiendo y dando razón también de la labor de la Iglesia en este campo tan importante y que incluye a tantísimas personas. Es decir, a veces no visibilizamos del todo lo que estamos haciendo. Entonces es un momento de visibilizar y un momento de adelantarnos. También pues recogiendo la iniciativa del Pacto Educativo Global que promovió el Papa Francisco en el 2019. Y por otro lado, teniendo en cuenta también una instrucción de la Congregación para la Educación Católica que hablaba de la identidad de la Escuela Católica para una cultura del diálogo, que esto se publicó el año pasado.
Hablas de que este ámbito es importante. ¿Cuáles son los desafíos que se plantean para la educación católica?
Para mí el primer desafío quizás es esto que ahora mismo estamos también teniendo en cuenta en todas las diócesis, y es el primer anuncio. Yo creo que también ahí es un desafío grande. Nosotros en la campaña de este año de Apúntate a la clase de religión, justo el cartel que lanzábamos, lo que quiere explicar es ese primer anuncio, ¿no? Y ese primer anuncio porque es ese gran regalo que tenemos que ofrecer, ¿no? Que es Jesús, que nos regala a Dios Padre que es amor, que nos regala la Iglesia, que nos regala los sacramentos. Y ahí nosotros también veíamos cómo los profesores de religión son los que llevan a cabo esa tarea de dar a conocer el Evangelio en la Iglesia. También otra línea que veo yo que tenemos, pues ese diálogo de culturas, avanzar por ahí también.
Ciertamente que estos son retos no solo importantes, sino apasionantes, pero no son posibles solo con las aulas, los profesores y educadores. ¿Quién se debe implicar en este proceso?
Evidentemente, Antonio, este proceso lo tenemos que hacer conjunto, la familia, las escuelas, los centros educativos y también las parroquias, ¿eh? Eso está clarísimo. Es decir, que tenemos que implicarnos todos. Y de alguna manera, pues todos aquellos que creemos y que tiene para nosotros nuestra existencia un sentido cristiano. Ahí estamos convocados todos.
¿Cómo podemos las familias, los centros, las parroquias ayudar en estos retos que tenemos por delante?
Pues yo creo que formándonos también muchas veces, participando de experiencias que sean significativas, donde realmente descubramos que merece la pena transmitirle a los hijos, a nuestros alumnos, el gran regalo ese de que Dios, como decía el Papa Francisco, ¿no?, que Dios nos quiere, que Dios nos ama, que Dios vive, que Él siempre está con nosotros.
Hablamos de profesores, de maestros, de religión católica, de educadores. ¿Cuál es lo específico de la identidad de un profesor de religión católica dentro de la enseñanza?
Lo específico sería transmitir la religión como ese aspecto fundamental de esa formación integral de la persona. Es decir, es ayudarle a través de esa asignatura a que se comprenda la cultura, a debatir, a dialogar sobre nuestra sociedad, sobre nuestros valores, a transmitirle también conocimientos de la identidad del cristianismo, no catequesis, y sobre todo aportándole a los alumnos razones para amar, para creer y para esperar. Y también que está por encima de cualquier religión.
Ana, hemos terminado el curso, pues vamos a intentar hacer un pequeño balance, porque ¿qué es lo que aporta esta materia al currículum y a los propios alumnos?
Pues así, siendo muy rápida, yo diría que partiendo de la dignidad de cada persona humana, los chicos aprenderán, si se apuntan a la clase de religión católica, a tocar los temas que de verdad importan para la vida, a dar razón de sus propias creencias, desde el respeto a los demás y también a ser buenas personas. Por otro lado, a conocer las manifestaciones de nuestro patrimonio artístico y a disfrutar de ello, a ser libres y actuar con libertad, desarrollando la autonomía, el espíritu crítico de la persona desde una antropología cristiana. Y todo ello, pues, para transformar el entorno social en unos valores como son la justicia, la solidaridad o desde unos principios y virtudes. Y escuchando esa interioridad, ¿no?, como base de proyecto vital que tiene cada persona o cada alumno.
Ana, lanza un mensaje para las escuelas, las familias, las parroquias, para que se impliquen en este ámbito tan importante de la educación católica.
Hombre, pues yo le diría a los padres y a las madres, sobre todo, ya han tenido el momento de inscribir, de hacer las matrículas de sus hijos, porque en este tema todos los años los padres tienen que elegir si quieren que sus hijos estén en religión o que no cursen esta asignatura. Y yo lo que le diría es que orienten, que le den los mejores instrumentos a sus hijos para que sean personas que tengan una formación integral en todas las dimensiones de su vida, que le ofrezcan, que eso no le cierra.
¿Cómo es el profesorado de nuestra diócesis en este ámbito de la educación católica?
Pues mira, Antonio, tenemos un profesorado que está bien preparado y que muchísimos de ellos son referentes importantes en cada uno de sus centros. Es decir, son personas que ilusionan, que quieren transformar la realidad, que ayudan y allí donde están en cada claustro quieren hacer a todos sus compañeros que se sientan importantes. Y todo esto, pues porque son personas que viven desde una clave, ¿no? desde la clave de sentirse evangelizador.
Somos docentes enviados a anunciar la buena noticia que Jesús es la verdad.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y damos paso ahora a la reflexión de manos de Manuel Amezcua. Buenas, Manuel, ¿de qué nos hablarás hoy?
Queridos radioescuchas, si yo fuera inglés, que gracias a Dios no lo soy, si yo fuera del mundo anglosajón, y me honro mucho en ser del mundo latino, si yo fuera del entorno de los países nórdicos, por ejemplo, Noruega o Suecia, y bien sabe Dios que prefiero ser de un clima mucho más cálido, como el nuestro, pero si yo fuera de esos países, entendería bien, por tradición, por hondura, por profundidad, que soy yo, que son los padres, que son las familias, las que tienen perfecto derecho a elegir la educación de sus hijos. Aquí, en España, en la Europa del Sur en su conjunto, pero en España de manera particular, hemos delegado la educación de los hijos en los colegios y en las leyes estatales o autonómicas. En las leyes estatales o autonómicas, un anglosajón diría a ustedes, ¿están locos? A los mis hijos los educo yo según yo prefiera. Aquí no. Aquí no nos escandalizamos de que la consagración de nuestros derechos en la Constitución diga que los padres pueden elegir el tipo de educación de su hijo. Pero luego vengan los reglamentos autonómicos a contradecir tan gravemente este postulado constitucional que al final lo hacen imposible. Es el Estado, por medio de la autonomía o por medio de la centralidad del poder central, del poder de Madrid, del poder gubernamental, quien decide cómo se educan los niños. Y a los niños los estamos educando de manera que tenemos un gravísimo problema educacional, no ya solo por la ideología, principalmente, sino también por los propios contenidos. Estamos a la cuna de la consideración estudiantil y profesoral de Europa. Estamos a unos niveles que no corresponden a la grandeza, a la belleza, a la hermosura de la civilización hispánica. Estamos ahorrando en nuestras escuelas y también en nuestros institutos y en nuestras universidades lo mejor de nosotros mismos en favor de una ideología que son, como mínimo, opinables y, como máximo, corruptoras. Oye, y no pasa nada. Aquí los padres y las madres no aparecen en las calles proclamando las certezas educacionales de lo que optan, de lo que eligen para que sus hijos se eduquen. Esta es una no pequeña tragedia. Tengo para mí que los dos principales problemas de España son dos problemas de los que no habla nadie. Uno, que no nacen españolitos, ni españolitas, no hay niños. Otro, importantísimo, que a los niños los estamos deseducando entre todos con la permisividad de todos. ¿Pensarlo? ¿Porque nos estamos jugando el futuro? No, nos estamos jugando la memoria del pasado y la virtud del presente. Lo mejor para todos, de Manolo Amezcua.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con nuestro obispo, don Francisco Jesús, que está terminando la visita pastoral a todas las diócesis. Esta semana lo ha hecho en Huéscar. Dicha visita daba comienzo el viernes 16 de junio y ha podido visitar las realidades civiles de la localidad, los dos colegios, el instituto, la Guardia Civil, el ayuntamiento. Como anécdota, visitó ANCOS, Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño, y también visitó el Matadero del Cordero Segureño, donde el prelado se comprometió a seguir siendo embajador allá donde va de este buen producto de nuestras tierras. También tuvo encuentros y reuniones con las distintas realidades eclesiales, como el Consejo de Economía, los distintos grupos y asociaciones parroquiales, hermandades y cofradías, la parroquia de San Clemente y la visita a enfermos e impedidos. Terminó dicha visita con la misa estacional el sábado 24 de junio, donde confirmó a 44 adolescentes a los que, a la luz de la palabra de Dios que se había proclamado, les dijo: no tengáis miedo a nada, Cristo vive, Él está a vuestro lado, Él os acompaña, Él os necesita para que el Evangelio siga estando presente en Huéscar.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Termina ya la exposición de Mystery Man en Guadix. Y uno de los últimos actos programados fue la conferencia sobre la Sábana Santa, que tuvo lugar en el Hospital Real el martes 27 de junio por la tarde. La conferencia estuvo a cargo de Mari Carmen Martínez Soriano, fisioterapeuta y divulgadora sobre la Sábana Santa, que deleitó a los asistentes con la historia, los estudios y el misterio que envuelve a la síndone. Después todos se desplazaron hasta la catedral para visitar el cuerpo hiperrealista obtenido a partir de los datos y las huellas que nos ha dejado la Sábana Santa, y también se pudo admirar la reproducción de dicha sábana santa que hay junto al cuerpo recreado. La exposición de Mystery Man, que ha convocado y emocionado a más de 120.000 personas en la ciudad occitana, permanecerá hasta el próximo domingo día 2 de julio abierta, y de ahí se trasladará fuera de nuestras fronteras nacionales, concretamente a Chioggia, Venecia, en Italia, donde se podrá contemplar a partir del 31 de julio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos al arciprestazgo del Marquesado, donde el pasado 23 de junio se reunieron los catequistas en un encuentro para clausurar el curso, revisar lo vivido durante el año y sobre todo para poner la mirada en el curso que viene. Lo hacían bajo el lema «Vosotros sois la sal del mundo». El encuentro tuvo lugar en los salones de la parroquia de Jerez del Marquesado y al mismo asistieron catequistas de La Huertezuela, Güeneja, Dólar, Alquife, La Calahorra, Aldeire, Cogollos, Alcudia de Guadix, Charches y Jerez del Marquesado, que hicieron de anfitriones. Tras la oración inicial siguió una charla de formación impartida por José Antonio Robles, arcipreste, que habló sobre el sentido de la misión en el Papa Francisco, que invita a estar siempre en salida. Un concepto clave que habla de disposición, de testimonio, de estar siempre dispuesto a arriesgarse e innovar, de querer llegar a más y más lejos, de huir de la comodidad, de no replegarse, de no olvidar que la misión es parte esencial de la Iglesia. Y la catequesis en la parroquia es sin duda misión e Iglesia en salida.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a la parroquia de la Calahorra, que ha celebrado los 425 años de su pila bautismal en la fiesta de San Juan Bautista, con una Eucaristía en acción de gracias, renovación de promesas bautismales y oración por todos los que han sido bautizados en estos años. Fue el 13 de marzo de 1598 cuando el cantero de Olula, Damián Planavarro, se comprometía a realizar una pila bautismal para la iglesia de la Calahorra de mármol blanco de Macael. Debía de estar para el día de San Juan de ese año. Cobró por el trabajo 50 ducados. Ha sido una celebración sencilla a la que ha acudido un numeroso grupo de fieles. Se ha hecho memoria agradecida por tantos calorreños que han sido bautizados en esta pila a lo largo de estos más de 400 años. Entre ellos se encuentra el beato Joaquín Gisbert, que recibió la gracia del bautismo el 15 de abril de 1903.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos trasladamos hasta la ciudad occitana, donde el Colegio de la Esperanza clausuró el curso con una misa en acción de gracias presidida por nuestro obispo don Francisco Jesús, y donde un Padre Nuestro coral marcó un momento muy emotivo en la Eucaristía. Un final de curso marcado también por la conmemoración del 50 aniversario de la fundación de la Asociación San José, que imparte educación reglada a niños y niñas con discapacidad intelectual de las provincias de Granada, Almería, Jaén, Málaga y Córdoba desde los 6 a los 21 años. Agradecemos su inmensa labor y los felicitamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora, Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 30 de junio de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.